Desde este instante, en simultáneo con Radio Monte Carlo, el análisis del politólogo Oscar Botinelli, con el sello y la seriedad de la consultora Factum.
Señores, como todos los viernes 30 aquí en Radio Cero y en Radio Monte Carlo, presentamos el análisis político de Oscar Botinelli, director general de Factum. El título de hoy, algunos aspectos estructurales de los problemas políticos de la izquierda en la educación. ¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo te va? Buen día.
¿Qué tal, Fernando? Buen día. Bueno, primero vamos a explicar un poquito el título. No nos vamos a referir a los problemas de contenido de la educación y los problemas sociales de la educación, sino los problemas políticos con el manejo de la educación, y no a cómo han sido estos problemas, sino más bien a los conflictos que se dan en el ámbito de la izquierda y que tienen una raíz de estructura de las instituciones de la educación.
Bien.
Como todos habrán visto, en el último año son muchos los cortocircuitos habidos en la izquierda en relación al tema. Para más ser más exacto, con relación a lo que se conoce como la educación pública general, que es la que está en la órbita de ANEP, la Administración Nacional de Educación Pública, conducida por el CONICEN, el Consejo Directivo Central. Digo esto porque tanta sigla a veces
confunde.
Y ANEP comprende, se usa poco el término ANEP, se habla más del CONICEN. Y ANEP comprende la enseñanza pública, la inicial, la escolar, la liceal y la técnica media, que no normalmente se le dice primaria, secundaria, UTU y formación docente.
Claro.
Los problemas se han dado entre el CODICEN y el Ministerio de Educación y Cultura, al interior del Ministerio de Educación y Cultura, que por ejemplo generaron la renuncia del subsecretario Fernando Filgueira y del director nacional de Educación Juan Pedro Mir, entre el Ministerio con el Sindicato de la Enseñanza Pública y entre el PIT-CNT y la Ministra de Educación y Cultura.
Bien, ¿y qué es lo que vamos a ver exactamente, Oscar, en el análisis?
Bueno, lo que vamos a ver, que es lo que dije por el principio, son los aspectos estructurales de ingeniería institucional que generan, o por lo menos, digamos, no exageremos, ayudan a generar los cortocircuitos y las decisiones políticas sobre la organización del gobierno tomadas por Tabaré Vázquez. Vamos a ir para atrás. En Uruguay la enseñanza oficial es autónoma del gobierno, desde hace mucho, casi un siglo. Cuando la reforma constitucional de 1966 al antiguo Ministerio de Instrucción Pública se le cambió el nombre por Ministerio de Cultura, es decir, una cartera dedicada a la cultura, la ciencia, la fiscalía, los registros públicos, en ese entonces también las cárceles. Bajo la presidencia de Jorge Pacheco Areco, siendo ministro de Cultura el doctor Federico García Capurro, en una ley de presupuestal se le cambió el nombre por Ministerio de Educación y Cultura, ¿sí? De Cultura, Ministerio de Cultura, pasó al Ministerio de Educación y Cultura. Y quedó hasta ahora este nombre. La intencionalidad de aquel momento fue clara, fue explícita. La concepción del gobierno de Pacheco era que los entes de la enseñanza, que estaban separados, primaria por un lado, secundaria por otro y UTU por otro, estaban fuera de control, dominados por los sindicatos de izquierda. Esa era la concepción oficial. Y eso llevó a pretender darle un rol central al Ministerio. También, bueno, llegó a la intervención de secundaria, luego una ley que intervino en la intervención para nombrar un consejo conformado por docentes y con amplio respaldo parlamentario, y finalmente la ley de enseñanza en el año 1973, que fue sustituida al comienzo de la restauración democrática. Institucionalmente, al Ministerio de Educación y Cultura se dio un rol de impulsar la coordinación, sería impulsar la coordinación, no de ejercer directamente la coordinación. Y en el segundo gobierno Sanguinetti se aprobó el decreto que abrió las puertas al desarrollo de la educación universitaria privada, ella sí regulada y monitoreada por el Ministerio.
Oscar, eso desde el punto de vista jurídico o institucional, pero desde el punto de vista político, ¿qué?
Bueno, a mí me parece importante marcar un ejemplo de cómo juega el Ministerio y el CODICEN. Cuando Sanguinetti gana por segunda vez la presidencia de la República, enarbola como nave insignia la reforma en enseñanza, la reforma de la educación general. El arquitecto de esa reforma lo era el profesor Germán Rama, fue muy famosa la reforma Rama. Y aquí viene lo interesante, ¿qué hace Sanguinetti? pone Rama al frente del como ministro de Educación y Cultura? No, lo pone como presidente del CODICEN, al frente de ANEP. Por consiguiente, pone a Rama, el arquitecto de la reforma, al frente de primaria, de secundaria, de UTU y la formación docente. Como ministro de Educación y Cultura, designó al ex rector de la Universidad de la República, el contador Samuel Lichtenstein, precisamente porque quería encarar la apertura de la educación privada universitaria. Es decir, la reforma de la educación general, CODICEN, enseñanza privada universitaria, Ministerio de Educación y Cultura. ¿No? Quedó bastante claro dónde estaba el centro del poder para la reforma en la enseñanza. Y ahora viene lo de este gobierno. Tabaré Vázquez pone la reforma de la enseñanza como una prioridad de su segundo gobierno. Se vio esto en campaña electoral. Y pensó en dos personas, Fernando Filgueira como el tecnopolítico, es decir, el asesor técnico en materia educativa, pero que a su vez es un militante político. Y a una de sus manos derechas, a María Julia Muñoz, como la figura política potente para llevar adelante una reforma que ya se sabía iba a levantar grandes oposiciones dentro de la propia izquierda, sindicatos incluidos. Pero acá lo que llamó la atención, pensando en lo que hizo Sanguinetti, que no designa la dupla Muñoz-Filgueira al frente del COISAN, sino en el ministerio. Entonces ahí apareció un punto adicional a cualquier otro conflicto sobre el fondo del problema. Que todo lo que quisiera impulsar el ministerio iba a ser visto como un atropello a la autonomía de la enseñanza. Es decir, con esta designación, con esta forma de designación, agregó un problema adicional a los ya existentes. Por otro lado, la necesidad de equilibrio política mantuvo a Wilson Neto al frente del CODICEN, un hombre fuertemente ligado a Mujica y con concepciones de política educativa opuestas a las de Filgueira. Con todo esto, el conflicto estaba servido. La figura de Vázquez en el ministerio y la de Mujica en el CODICEN. Un ministerio sin potestades para dar órdenes al CODICEN, al que no le podía, y que jugó a dar esas órdenes. Y un CODICEN más sindicato, más fuerte referente de educación, que se alzaron contra el avasallamiento de la autonomía, contra la injerencia del gobierno en la educación.
¿Y por qué Vázquez Óscar fue por ese camino?
Bueno, acá, digamos, todos motivos conjeturos. Uno piensa que fue por dos tipos de razones. Una es que parecería subestimó la importancia del andamiaje institucional y la cultura institucional y pensó que del ministerio se podía mandar al CODICEN. Sobre todo si al frente del ministerio por una persona de su confianza y del férreo carácter de María Julia Muñoz. La otra razón es que probablemente no tuvo más remedio que ceder a la exigencia de Mujica. El mujiquismo, recordemos, cuenta con entre los 2/3 y 4/5 de la bancada parlamentaria oficialista. Vázquez le dio pocos cargos en el gobierno, particularmente en el gabinete, y Mujica se plantó muy firme en el tema del CODICEN. Es probable que Vázquez haya conjugado las dos razones. Cedo ante la Mujica la presidencia del CODICEN, resuelvo el problema ahí, y desde el ministerio impulso la reforma y de ahí se manda al CODICEN. Este razonamiento hubiera sido correcto si se daban las condiciones para que mandara, pero todo permitía sugerir en ese momento que era un cálculo equivocado. De alguna manera, la renuncia de Filgueira y de Mirla, la designación de Edith Moraes como subsecretaria, es decir, subsecretaria equivale a viceministra, ¿no?, puso la casa en orden desde el punto de vista político e institucional, máxime cuando Edith Moraes es una persona más bien del área hacia Mujica, cuenta con mucho prestigio en los cuerpo docente y es un gran puente con Wilson Neto y el CODICEN. Pero las heridas quedaron, las diferencias de concepción han sido puestas bajo la alfombra, pero no han desaparecido, y las intervenciones fuertes de la ministra, provocativas, hace que el desajuste estructural ayude a que los circuitos estallen o con más frecuencia o con mayores decibeles.
Muy bien, señores, el contenido y la grabación de este análisis lo pueden encontrar a partir de la hora 14 en el portal digital de Factum, que es www.factum.uy, y con Oscar Bottinelli estaremos aquí en Radio Cero y en Radio Monte Carlo el próximo viernes y todos los viernes a las 8:30. Oscar, buen fin de semana y feliz día el domingo.
Igualmente, muchas gracias.
Bueno, un abrazo grande.